A ver, normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe una especie de expectativa de precisión casi absoluta, ¿verdad?
Sí, claro. Funciona casi como la ingeniería.
Exacto. O sea, si alguien se rompe un brazo, te hacen la radiografía, ves esa línea blanca dentada en el hueso y el traumatólogo simplemente la señala con el bolígrafo y dice, mira, ahí está el problema. Lo inmovilizamos y listo.
Es un entorno binario y, bueno, muy reconfortante, la verdad. ¿Está roto o no está roto? La solución es evidente porque el problema se ve a simple vista.
Nos encanta que las cosas se puedan categorizar así de fácil. Pero claro, cuando entramos en el terreno de la voluntad humana, de nuestras motivaciones y de esa frustrante incapacidad para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, pues de repente esa máquina de rayos X se estropea por completo.
Totalmente.
Nos enfrentamos a un panorama diagnóstico que es, sinceramente, muy, muy turbio.
Son aguas pantanosas. Y fíjate que eso es exactamente lo que el doctor Craig Kinnear expone en su octava conferencia sobre la Carta a los Romanos, donde analiza los capítulos 7 y 8.
Que es justo lo que vamos a desgranar hoy.
Eso es. Porque no estamos hablando de un tratado de teología muerta o abstracta. Estamos hablando de la disección más brutal de por qué el ser humano no puede dejar de autosabotearse incluso cuando tiene toda la información correcta sobre lo que le hace daño.
Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Porque este texto, a ver, a pesar de tener 2000 años de antigüedad, aborda la psicología del comportamiento con una vigencia que de verdad asusta.
Sí, da escalofríos a veces.
Pero claro, si queremos entender este conflicto interno, o sea, si queremos entender por qué tropezamos sistemáticamente con las mismas piedras, hay que limpiar un poco el terreno primero.
Sin duda.
Hay un término en este material que ha arrastrado una mochila histórica de malentendidos terrible. Y bueno, me gustaría que empezáramos desenredando eso.
Haces bien en señalarlo, porque la confusión principal radica en la distinción vital que hace Pablo entre la carne, que en el texto griego original es sarx, y el cuerpo, que es soma.
Vale, vamos a detenernos ahí. Sarx y soma.
Sí, porque si miramos el contexto histórico del mundo antiguo, muchos pensadores griegos, particularmente en la tradición platónica y más tarde los grupos gnósticos, veían el mundo material físico como algo inherentemente corrupto.
algo de lo que había que huir, ¿no?
Exacto. De hecho, acuñaron esa famosa expresión de soma sema, es decir, el cuerpo es una tumba.
Vaya tela.
Para ellos, el pináculo de la existencia espiritual era escapar de esa prisión material del cuerpo, para que el alma racional pudiera ascender, pura y sin ataduras.
Pero a ver, esa es una visión que choca frontalmente con la cosmovisión del autor de nuestro texto de hoy. O sea, Pablo escribe desde una matriz intelectual profundamente judía que está anclada en el relato del Génesis.
Eso es fundamental.
En esa narrativa, la creación física no es un accidente, ni mucho menos una prisión. La materia es deliberadamente creada y además es declarada buena por Dios.
Claro. Es que la dicotomía entre cuerpo físico malo y alma buena simplemente no existe en su marco mental. O sea, en otros de sus textos, como Romanos 12, llega a hablar de presentar los cuerpos físicos como un sacrificio vivo.
Por lo tanto, el problema no es nuestro envase de carne y hueso.
No, para nada. Cuando en este material se habla de la carne de forma peyorativa, nos está atacando a la biología humana. Se está atacando a lo que ocurre cuando ciertas pasiones y vulnerabilidades, pues, toman el volante de la voluntad.
Vale, vamos a desgranar esto con un ejemplo de la fuente, porque la conferencia de Kinnear lo ilustra con el concepto de las pasiones de supervivencia, y me parece tremendamente útil.
Es un gran ejemplo, sí.
A ver, el impulso de supervivencia es biológico y es necesario. Necesitamos sentir hambre para buscar alimento y no morir de inanición.
Obviamente.
Y necesitamos el impulso de la procreación. De lo contrario, la especie humana habría desaparecido en un par de generaciones. O sea, todo eso es creación y es perfectamente funcional.
El cruce de líneas, el problema real, ocurre cuando esas pasiones dejan de estar canalizadas hacia funciones productivas.
Cuando se descontrolan.
Exacto, cuando el hambre se convierte en glotonería o cuando el instinto degenera en una compulsión destructiva. El término carne o sarx en la tradición del Antiguo Testamento se utilizaba a menudo para señalar la mortalidad, la finitud y esa extrema vulnerabilidad del ser humano frente a la trascendencia divina.
Fíjate, si usamos una analogía un poco más moderna, podríamos decir que el cuerpo físico, el soma, es como un vehículo en perfecto estado.
Me gusta.
La carne, o sea, el concepto de Sarx, no es el coche. La carne sería más bien ese intento irracional de conducir ese vehículo por una carretera de montaña súper sinuosa, de noche, sin luces y negándote en rotundo a usar la dirección asistida.
Madre mía, un accidente asegurado.
Es decir, es la decisión de navegar toda la complejidad moral de la vida dependiendo pura y exclusivamente de nuestras limitaciones y debilidades innatas.
Esa metáfora capta el matiz a la perfección. La carne es la humanidad dejada a la intemperie de sus propios recursos.
Qué buena forma de decirlo.
Es nuestra naturaleza finita intentando alcanzar estándares absolutos, pero sin tener el Espíritu de Dios operando internamente. O sea, no se busca aniquilar el yo ni disolver la identidad, sino señalar lo insuficientes que son nuestras herramientas naturales para lidiar con el peso de la moralidad.
Vale, pero a ver, si aceptamos que la carne es simplemente nuestra limitación humana, esto vuelve la siguiente parte del argumento increíblemente frustrante.
¿En qué sentido?
Pues en que, si somos tan limitados, ¿por qué empeorar las cosas introduciendo reglas súper estrictas? El texto utiliza una metáfora legal, muy específica, sobre contratos matrimoniales para explicar cómo salir de este bucle de fracaso, ¿verdad?
Sí, recurre a un marco legal irrefutable en el judaísmo del primer siglo. Plantea el escenario de una mujer casada. Por ley, ella está vinculada y subordinada a las obligaciones de ese contrato matrimonial. Lógico.
No puedes simplemente decir, bueno, me marcho y me caso con otro. Eso sería adulterio.
Sin embargo, hay una cláusula de rescisión absoluta.
¿La muerte?
La muerte, exacto. Si el marido muere, el contrato se disuelve inmediatamente. La mujer queda libre de toda atadura legal previa y ya puede formar una nueva unión. Y textos legales posteriores, como el Tratado de la Mishná sobre divorcios, codifican esta liberación de vínculos previos con una claridad milimétrica.
O sea, se extingue por completo la jurisdicción que tenía el contrato sobre esa persona.
Así es. Y Pablo lleva esta realidad legal paulatinamente a la relación humana con la Torá. Argumenta que la humanidad, bajo el antiguo pacto, estaba, por así decirlo, casada con la ley.
Vale.
La única forma de escapar de las penalizaciones y exigencias de ese contrato no era intentar cumplirlo mejor, sino morir a esa vida anterior.
Claro, un divorcio drástico.
Esa muerte simbólica produce la libertad de una viuda, permitiendo un nuevo matrimonio espiritual con Cristo, cuyo propósito es generar, y cito el texto, fruto para Dios.
Pero espera un momento, porque aquí hay que detenerse. Entonces, ¿qué significa todo esto?
A ver.
Hago un poco de abogado del diablo. Si resulta que la humanidad necesita ser rescatada de la ley mediante este divorcio legal o esta muerte al contrato, ¿no implica esto lógicamente que la ley era algo inherentemente tóxico? O sea, si tienes que huir de un matrimonio, la presunción es que el cónyuge era abusivo o perjudicial.
Lo fascinante aquí es que esa objeción es completamente lógica y es exactamente la tensión que el texto ya anticipa.
Se adelanta la crítica.
Exacto. La respuesta que se da es una defensa férrea de la Torá. La ley no es el cónyuge abusivo. La ley es justa, santa y buena. El nuevo pacto no significa que el viejo fuera malo, sino que el nuevo es mayor.
Entonces, ¿dónde está el fallo?
El problema fundamental radica en el material humano con el que la ley tiene que interactuar. La ley tiene una función descriptiva, te señala dónde está el límite ético, pero carece absolutamente de poder transformador. Informa, pero no reforma el corazón humano.
Y claro, al informar sin transformar, genera un efecto secundario psicológico que es devastador. El doctor Kinner lo explica de maravilla con el ejemplo del elefante rosa.
Un ejemplo buenísimo, sí.
Si una ley te exige explícitamente, bajo ninguna circunstancia pienses en un elefante rosa, ¿qué hace tu cerebro instintivamente?
Pues visualizarlo de inmediato.
Exacto. La ley delimita el perímetro del pecado, pero al hacerlo, sin querer, enciende una fascinación morbosa por cruzar esa misma línea. Despierta el deseo.
Y ojo, esta paradoja de la voluntad no era un debate exclusivamente judío o cristiano. Era una crisis filosófica que atravesaba todo el mundo greco-romano.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Los estoicos, por ejemplo, basaban todo su sistema en la premisa de que la razón deductiva podía y debía someter a la pasión.
O sea, puramente sobre materia.
Eso es. La idea era que un intelecto robusto funcionaría como un extintor sobre emociones negativas como el miedo visceral, la ira o el pánico.
Pero claro, a ver, ¿no es esto lo que nos dice la terapia cognitivo-conductual hoy en día? ¿Usar el marco racional para reestructurar la respuesta emocional? El texto sugiere que este enfoque racional es defectuoso cuando hay presiones extremas.
Sugiere que tiene un límite inquebrantable. hay un relato histórico fascinante que ilustra el colapso del sistema estoico.
Cuéntame.
Pues resulta que un reputado filósofo estoico viajaba en barco cuando se desató una tormenta de proporciones catastróficas. Los demás pasajeros, que estaban aterrados, buscaron en él esa imperturbabilidad que tanto predicaba.
A ver si daba ejemplo.
Pues en su lugar, vieron a un hombre pálido como un cadáver, físicamente paralizado por el terror. No gritaba, pero su cuerpo entero traicionaba a su filosofía.
Se le cayó el mito.
Totalmente. Cuando la tormenta amainó y le exigieron explicaciones, tuvo que conceder que hay reacciones humanas automáticas que puentean por completo el control cognitivo.
Claro, es lo que en neurociencia actual describiríamos como el secuestro de la amígdala. O sea, el cuerpo reacciona al peligro milisegundos antes de que el córtex prefrontal pueda siquiera analizar si la amenaza es real o manejable. Básicamente, la fisiología aplasta a la filosofía.
Exacto. Y los pensadores antiguos lo sabían perfectamente. A menudo recurrían a la literatura dramática griega para explicarlo, usando la figura de Medea.
Uy, Medea, palabras mayores.
Cuando Medea, consumida por la traición de Jasón, toma la decisión de asesinar a sus propios hijos, su monólogo interno es desgarrador. Ella articula claramente: sé que lo que voy a hacer es una monstruosidad, pero mi pasión es más fuerte que mis deliberaciones.
¡Qué dureza!
Es el reconocimiento más crudo de que poseer la información moral correcta no detiene el tsunami emocional de la carne.
Y aquí viene lo verdaderamente interesante de los apuntes de Skinner, porque este choque de trenes entre intelecto y pasión también frustraba a la élite intelectual judía de la época.
Sin duda.
O sea, pensadores de la diáspora, como Filón de Alejandría, sostenían que una inmersión profunda y rigurosa en el estudio de la Torá sería suficiente para sofocar el yetzir malo, ese impulso maligno.
Confiaban en la erudición, claro.
Creían en una especie de salvación a través del estudio moral intensivo. Pero el argumento central de Romanos 7 dinamita esa esperanza. Demuestra que, frente a las pasiones desatadas, pues tanto el simple intelecto de los estoicos como las normas rabínicas fracasan rotundamente.
Y ese colapso operativo nos introduce directamente en la sección más debatida y agónica del texto, a partir del versículo 14. Repentinamente, el discurso cambia a una primera persona en tiempo presente.
El famoso yo.
Ese mismo. Leemos afirmaciones desesperadas como: no hago el bien que quiero, sino el mal que detesto, eso hago. Se dibuja el perfil de un individuo casi esquizofrénico a nivel moral, un prisionero de guerra dentro de su propio cuerpo.
Y la gran pregunta teológica aquí, que supongo que es el elefante en la habitación para cualquier analista de este texto, es, bueno, la identidad de ese yo. O sea, si tanto los filósofos como los estudiosos de la ley fracasan, ¿quién es exactamente esta persona tan frustrada? ¿Es una confesión personal de la vida presente de Pablo?
Bueno, la identidad de este yo ha dividido a los eruditos durante siglos, la verdad. Muchos de los padres de la Iglesia Latina, influenciados quizá por sus propias luchas existenciales, tendieron a leerlo de forma puramente autobiográfica.
Como si fuera su diario íntimo.
Exacto. Sin embargo, la erudición moderna y muchos de los padres griegos tempranos apuntan a un mecanismo retórico conocido como prosopopeya.
Vale. Detengámonos un segundo en ese concepto retórico porque suena muy técnico. ¿En qué consiste exactamente y por qué cambia tanto la lectura del texto?
A ver, la prosopopeya era una técnica estándar en la oratoria antigua. El hablante adoptaba la máscara, o sea, asumía la identidad de otro individuo o incluso de un grupo colectivo, para dramatizar y darle viveza a un argumento histórico o teológico.
Ah, o sea, actuar un papel.
Eso es. Y académicos contemporáneos de gran calado, como Douglas Moo, argumentan de forma muy persuasiva que este yo agónico no es el diario de Pablo. Representa a la nación de Israel, o por extensión a cualquier ser humano bajo el peso de la ley, intentando y fracasando trágicamente alcanzar el estándar de Dios mediante su propio esfuerzo ético.
Claro. Y si entendemos que asume la voz de todo un sistema basado en el microcontrol y el esfuerzo propio, la tragedia se amplifica. Porque intentar alcanzar la perfección por medios propios no suele acabar en santidad.
Desde luego que no.
Suele desembocar en una obsesión patológica. En las fuentes tenemos dos anécdotas magníficas que exponen lo absurdo de intentar gestionar esta hipervigilancia.
Son buenísimas.
Primero, se menciona a un colega del ámbito académico que bromea diciendo que su problema no es que tenga TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, sino que tiene COT, porque hasta las letras de su trastorno tienen que estar obligatoriamente en orden alfabético.
Es un chiste genial.
Pero ilustra algo muy serio. Intentar microgestionar cada detalle moral nos lleva a la obsesión, no a la libertad. Cuando la justificación depende de cumplir reglas estáticas, la mente se fragmenta en una ansiedad paralizante ante la posibilidad del error.
Totalmente. Y la segunda anécdota creo que ilustra esa fragmentación maravillosamente.
Ah, la del gato.
Sí. Imagina a un profesor que pide a sus alumnos de lingüística que analicen una frase súper sencilla, en plan, vi correr al gato.
Algo básico.
En lugar de visualizar la escena o quedarse con el mensaje, los alumnos comienzan a desmembrar la sintaxis de una forma clínica, obsesiva. Identifican el pronombre, analizan el verbo en pretérito perfecto, catalogan al Félix domesticus.
Describen su locomoción bípeda.
Exacto. Han diseccionado el texto con tanta fiereza académica que el pobre gato narrativo ha muerto en la mesa de operaciones.
Vamos, que han perdido el bosque por enfocarse obsesivamente en la corteza de un solo árbol. Y claro, cuando la mente opera puramente desde la carne en un contexto religioso, hace exactamente esto con la divinidad. O sea, se pierde en el laberinto de las normativas, los tecnicismos técnicos y olvida por completo el corazón de Dios.
Así es. Y llegados a este punto de absoluta bancarrota moral, habiendo admitido la derrota del microcontrol humano, si conectamos esto con una perspectiva más amplia, el texto pivota hacia el alivio de Romanos 8.
Ya era hora de una buena noticia.
Y la solución que plantea no es una mejora incremental del sistema anterior, es un cambio de paradigma radical.
De la letra al espíritu.
Exactamente. Es un giro tectónico. Introduce el contraste definitivo entre la mente carnal y la mente del espíritu. Textos paralelos describen a la mente carnal como aquella cuyo Dios es su propio vientre, y ojo, que no se refiere solo a la gula.
¿A qué se refiere entonces?
A una orientación existencial anclada exclusivamente en lo terrenal, lo inmanente, lo pasajero. Una mente que conduce irremediablemente a la muerte. La mente del espíritu, en contraposición, trae vida y paz.
Y lo que resulta crucial para quienes escuchan es entender que esta intervención del espíritu no es que el autor se la invente de repente. Es la ejecución de promesas que llevaban siglos esperando cumplirse.
Promesas como las de Jeremías y Ezequiel. Ellos profetizaron que llegaría un momento donde Dios no entregaría un código externo en piedra, sino que pondría un espíritu nuevo, escribiendo la ley directamente en el corazón humano. Y en Romanos 8, ese momento se materializa.
Pero con una característica muy subversiva, ¿no? La democratización de ese espíritu.
Exacto. De manera democrática para toda la comunidad. En la época, grupos como los saduceos tenían una religión estrictamente institucional, ni contemplaban un espíritu profético activo.
Todo era letra muerta para ellos.
Y por otro lado, sectas como la del Mar Muerto, en Qumran, creían tener el monopolio del espíritu, reservado solo para su élite. La afirmación de Pablo de que el Espíritu de Dios opera universalmente en cada individuo superaba con creces cualquier expectativa. Dinamitaba las estructuras de poder.
Es que es un rescate total. Si tuviéramos que resumir el núcleo de esta exploración, la conclusión es impactante. La verdadera rectitud, o sea, la capacidad de alinear nuestra voluntad con el bien, no es algo que se logra a través de una lista de quehaceres inalcanzables.
No, en absoluto.
Es algo que se recibe como una nueva identidad. Tener el conocimiento normativo, tener la información, no es lo mismo que la experiencia transformadora.
La información sola es estéril. Adquirir conocimiento sobre moralidad sin estar conectados a un propósito infinito a través del Espíritu de Dios es como intentar ganar una carrera de coches empujando el vehículo tú mismo desde fuera.
Te quedas sin fuerzas.
Eventualmente, el agotamiento vence. Hay que dejar de intentar salvarnos a nosotros mismos mediante la hipervigilancia moral.
Y esto nos lleva a una reflexión final que, sinceramente, es muy provocativa. Fíjate que hoy en día tenemos más acceso a la información, tenemos más aplicaciones móviles para crear hábitos y más libros de psicología y autoayuda que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad.
Nunca habíamos estado tan monitorizados y aconsejados.
Totalmente. Sin embargo, no resulta curioso e incluso inquietante que sigamos experimentando el mismo agotamiento y conflicto interno que Pablo describió hace 2000 años.
Da mucho que pensar, la verdad.
Quizá valga la pena preguntarnos si nuestra cultura moderna, que está tan obsesionada con la automejora continua y la hiperproductividad, no es más que el enésimo intento de usar la carne para arreglar la carne. Os dejamos con esa idea para reflexionar, porque es para darle unas cuantas vueltas.
Desde luego, el texto deja clarísimo que las soluciones superficiales no funcionan.
Bueno, ha sido un recorrido analítico, intenso y súper revelador. Muchísimas gracias por la compañía en esta exploración a fondo. Esperamos que os haya resultado intelectualmente estimulante. Hasta la próxima.